Sonolibro presenta La boda de Psique, de Alejandro Can. Capítulo 1. La princesa Psique. Dicen por ahí que mi historia de amor es la más bonita de toda la mitología griega. Me llamo Psique. El rey había tenido ya dos hijas, por lo que cuando yo nací, era la menor de mis hermanas. Al igual que ellas, fui criada como una princesa. Sin embargo, a pesar de que éramos tres y ellas eran realmente hermosas, mi padre y los demás decían que mi belleza era sobrehumana. Por algún motivo, todas las miradas se centraban en mí. Hasta tal punto fue así que en nuestro reino comenzaron a adorarme. Estaban convencidos de que yo era la encarnación mortal de la diosa Afrodita. Y aunque quise explicarles que no era así, no me creyeron. Me habían idealizado, o mejor, deificado, completamente. Esto hizo que los celos de la diosa Afrodita despertaran. Todos los días, decenas de hombres venían a adorarme, pero ninguno se atrevía a pedirle a mi padre mi mano. Se sentían intimidados por el rumor, pues nadie se sentía merecedor de desposar a una diosa. Mis padres comenzaban a desesperarse. Después de todo, yo ya me encontraba en edad de casarme y mi padre deseaba encontrar la unión perfecta para su hija. Así que, tras mucho meditar, él y mi madre vinieron a mi dormitorio para conversar del asunto. Fue mi madre la que empezó a hablar. «Hija mía, tu situación nos tiene preocupados. Tu padre y yo hemos pensado sobre tu matrimonio y creemos que es necesario hacer algo al respecto. Si te casarás o no, es una incertidumbre con la que no podemos seguir lidiando, así que irás a ver al oráculo», sentenció mi padre. «¿Al oráculo?», pregunté sorprendida.
«Así es, sí que. El oráculo se encuentra en un antiguo templo al sur de nuestro reino. Viajarás a visitarlo y le preguntarás quién será tu futuro marido».
Aquello hizo que se me formara un nudo en el estómago. ¿Y si el oráculo me decía que nunca lograría casarme? ¿Qué le diría entonces a mis padres?
«Ya hemos preparado todo para que tengas un viaje seguro», agregó mi madre.
Me molestaba que hubieran preparado mi viaje sin consultarme, aunque sabía que era porque estaban preocupados por mi futuro.
«De acuerdo», dije con un nudo en la garganta. «Partiré dentro de 2 soles».
Satisfechos, regresaron a atender los demás asuntos reales. En cuanto a mí, esa tarde comencé a prepararme para el viaje. Para llegar hasta el templo del oráculo, tuve que ir a caballo la mayor parte del camino. Sin embargo, cuando ya estaba más cerca del templo, siguiendo las órdenes de mi padre, até el caballo al tronco de un árbol, para así poder terminar el resto del trayecto a pie, lo que no me hacía demasiada gracia, ya que el sol estaba en su punto más alto y el aire ardía. Una vez que me encontré frente al templo, respiré hondo y con cierta inquietud entré. Las paredes hechas con grandes piedras y columnas de mármol filtraban el calor del exterior, haciéndolo más tolerable. Y aunque estaba agotada, mi sentido del deber era más fuerte que el cansancio. Me había prometido, antes de partir, que no defraudaría la confianza y el amor de mis padres. Si ellos estaban tan convencidos de la infalibilidad del oráculo, fuera cual fuera la respuesta que diera a mi pregunta, la aceptaría como mi destino. A lo lejos, distinguí la figura encorvada de quien imaginé que era el oráculo.
«¿Quién anda ahí?»,
preguntó el anciano.
«Mi nombre es Psique».
«Acércate, Psique».
Intentando ocultar mis nervios, caminé hasta quedar frente al oráculo. Solo entonces me di cuenta del velo que había sobre sus ojos grisáceos. Estaba completamente ciego.
«Ahora sí, joven princesa, dime, ¿qué es lo que buscas conocer que no puedes esperar a que suceda primero?».
Su voz era rasposa, pero también amable, por lo que poco a poco me fui relajando. «Mis padres, ellos quieren saber si me voy a casar».
«Oh, sí, lo harás, claro que lo harás».
«¿De verdad?», exclamé emocionada.
«Sí, pero no con un hombre»,
dijo, y su rostro se transformó en una mueca de lo que parecía ser lástima. Aquello me desconcertó.
si no iba a ser un hombre, ¿con quién me casaría entonces?
No le entiendo. ¿Qué quiere decir?
Pregunté con cautela. No quería que supiera cuánto me habían afectado sus palabras, pues tenía entendido que dependiendo de la persona que consultara, los oráculos podían llegar a callar algunas cosas de las que veían.
Te casarás con un monstruo que ha venido de otro mundo y está en la cumbre de una montaña,
predijo. Antes de que pudiera evitarlo, las lágrimas comenzaron a caer como dos pequeñas fuentes por mi rostro.
Capítulo 2. El palacio. Cuando regresé a casa y le conté a mis padres lo que había sucedido durante mi encuentro con el oráculo, ellos me escucharon con suma atención. Sin embargo, sus rostros se ensombrecieron cuando mencioné al monstruo.
Sí que, si esas fueron las palabras que salieron de su boca, esto es serio,
dijo mi padre. Yo bajé la mirada avergonzada, como si en realidad aquello fuera mi culpa.
Por mucho que nos disguste, nadie escapa de su destino. Retrasarlo tampoco tiene sentido. Tendrás que cumplir con la predicción del oráculo e ir cuanto antes a la cumbre de la montaña a esperar a tu futuro marido.
Abrí la boca para protestar, pero el sollozo de mi madre llegó antes. Sus ojos se volvieron vidriosos y de aspecto febril. De vez en cuando, una gran lágrima parecía saltar de uno u otro de sus ojos. Estaba desconsolada. Pero ni siquiera eso fue suficiente para que mi padre cambiara de opinión. Todos en el reino sabían que una vez que el rey decidía algo, no había marcha atrás. Y su propia familia no podía ser la excepción, sino que, como él decía,
un rey y su familia deben predicar con el ejemplo y hacer lo que era su obligación.
Aún así, no podía evitar sentirme traicionada. ¿Por qué no intentaban protegerme? ¿De verdad les parecía bien entregarle una de sus hijas a un monstruo? No podía comprenderlo. Mis padres me estaban abandonando a mi suerte y aunque había decidido que seguiría las palabras del oráculo, estaba terriblemente asustada. Con todo, nada de eso importó. Mi padre me obligó a ir hasta la montaña y subirla sola sin oír mis súplicas. Para cuando llegué a la cima, estaba agotada. No sé si fue el cansancio o la tristeza. Me imagino que ambos. Pero el caso es que me quedé dormida. Al despertar, algo llamó mi atención. Ya no estaba en la montaña. Miré a mi alrededor y lo primero que descubrí fueron cientos de flores que rodeaban una hermosa fuente de piedra. Estaba en un jardín. Luego vi un precioso palacio que se alzaba a mis espaldas. Sin saber qué había sucedido, me adentré en el palacio en busca de respuestas. Jamás había oído hablar de un lugar como aquel y necesitaba saber dónde me encontraba para regresar y cumplir con la predicción. Sin embargo, aquel lugar parecía de ensueño y una parte de mí deseaba permanecer allí por siempre. De repente, una voz me llamó.
Sí que, ¿me oyes?
¿Quién eres? Pregunté sobresaltada. No veía a nadie más allí.
¿Ves este lugar?
¿Cómo podría no hacerlo? Es precioso, contesté.
Es tuyo,
dijo la voz, confundiéndome aún más. Eso no es posible, repliqué, pero después de eso no obtuve respuesta alguna. Sola y sin nadie más con quien hablar, ni siquiera aquella extraña voz, comencé a dar vueltas por el lugar. A medida que recorría los salones, más me convencía de que jamás había visto un lugar tan hermoso. Cuando el sol comenzó a ponerse, corrí de regreso al jardín para tener una mejor vista del atardecer. Entonces, sentí una presencia a mi lado. ¿Sería el marido del que el oráculo me había hablado? Me di la vuelta a ver si estaba allí, pero no llegué a verle el rostro. Se había alejado. Sin embargo, en ningún momento desde que había llegado a aquel extraño lugar había sentido miedo, así que me atreví a preguntarle. ¿Eres tú quien me ha traído a este lugar? Es maravilloso.
Sí,
dijo y me sorprendió el tono amable de su voz.
¿Puedo verte?
Lo siento, princesa. Si me ves, me temo que me perderás para siempre.
Después de decir aquello, siguió su camino hasta que desapareció entre las columnas del palacio. A partir de ese momento, comencé a vivir allí.
Empecé a creer que si la persona que se había acercado a mí esa tarde era mi futuro marido, tal vez no se tratara de una criatura monstruosa como la que el oráculo me había descrito.
Los días pasaron y, mientras que por las mañanas estaba completamente sola, por las noches recibía las visitas de este extraño. Hablábamos tanto que pronto supe que podría reconocer su voz en cualquier parte del mundo. Sin embargo, continuaba sin poder verle la cara. En los momentos en los que estábamos juntos, éramos verdaderamente felices. Pero yo echaba de menos a mi familia, y él no tardó en notar mi tristeza.
¿Qué sucede, Psique? No eres la misma hoy.
Dijo tomando mi mano entre las suyas. Yo sé que mi familia realmente me abandonó aquel día que me pidió que viniera a ver al oráculo, pero no dejó de echarlos de menos. Cada nuevo día que pasa me pregunto una vez más cómo estarán mi madre y mis hermanas.
Entonces ve a verlas y pregúntaselo tú misma.
¿Puedo irme?
Mi querida princesa, por mucho que disfrute de tu compañía, no eres ni serás nunca, jamás, mi prisionera. Deseo que seas feliz.
Sus palabras llegaron a mi corazón y pude sentirme mucho más tranquila, ahora que sabía no solo que mi marido me amaba, sino que también respetaba mi libertad.
Capítulo 3. Reencuentro. Ver a mi familia me hizo bien. Apenas regresé al reino de mi padre, Anatolia, mi madre, salió del palacio para rodearme con sus brazos. Tuve que decirle, «Mamá, que no puedo respirar». Por fin estaba en casa y no podía estar más feliz por ello. Cuando por fin mi madre me soltó, mirándome a los ojos me dijo,
«Oh, cariño». Lamentamos tanto que hayas tenido que pasar por esta experiencia. Seguro has pasado toda clase de penalidades desde que te fuiste de casa.
Estoy bien, mamá. El lugar donde vivo ahora no es tan malo. Tiene un jardín muy bonito. Estoy segura de que si lo vieras te encantaría.
¿De verdad, sí que? ¿No me lo dices solo para que me tranquilice?
Preguntó. Parecía que no me creía del todo. Así que insistí para dejarle en claro que mi nueva vida era tan buena como la anterior.
Me alegra oír que no eres infeliz. Luego nos puedes contar más de tu matrimonio cuando estemos todos reunidos. Desde que te has ido, tus hermanas te han llorado como si estuvieras muerta. No se lo creerán cuando vean que estás aquí.
Me gustaría haber venido antes, pero no sabía cómo reaccionaría mi marido. Han pasado muchas cosas. Respondí apenada.
No te preocupes por eso. Ahora estás aquí y eso es lo que importa. Les diré a los cocineros que preparen un banquete.
Y de ese modo, un par de horas más tarde me senté en la mesa con toda mi familia. Algo con lo que había soñado los últimos meses y me había parecido inalcanzable. Los variadísimos platos parecían llamarme desde sus bandejas plateadas y como no pude decidir, terminé por servirme un poco de cada uno.
Me alegra mucho que estés aquí de nuevo, hermanita, dijo una de mis hermanas con los ojos brillantes. Llegamos a pensar que te habíamos perdido para siempre.
Así es, dejarte ir fue un terrible error,
agregó la otra, mirando a mi padre.
Vuestra hermana ya es una mujer adulta como vosotras y aceptó su destino con la cabeza bien alta, como debe hacerlo una princesa.
Las interrumpió mi padre.
Deberíais dejar de decirle esas cosas.
Al escuchar aquello me revolví incómoda en mi asiento. Nuestro padre tiene razón. Yo acepté casarme. Expliqué recordando cuánto miedo había tenido. Pero de repente, una sonrisa furtiva apareció en mi rostro al pensar en mi marido. Aún así, las cosas no son tan malas como creíamos. Vivo en un palacio muy hermoso y me tratan muy bien. Soy feliz.
Vaya que inesperado, dijo una de mis hermanas. Cuéntanos más de tu marido,
pidió la otra.
Él es muy amable conmigo y un gran conversador, dije sabiendo que mis mejillas comenzaban a sonrojarse.
¿Y es guapo?
Preguntó mi madre.
¿Ah?
¿Que sí es guapo?
Insistieron mis hermanas.
¿O acaso en verdad es un monstruo, como decían?
Bueno, yo eso no lo sé,
dije, sin saber qué más responder. Pero por primera vez en mi vida me arrepentiría de decir la verdad.
¿Qué quieres decir?
Preguntó mi madre.
Quiero decir que realmente no lo sé, nunca lo he visto.
¿No lo has visto nunca? ¿Cómo es posible que estéis casados si no le hayas visto nunca?
Preguntó mi padre. Siempre que nos reunimos se asegura de que no sea capaz de ver su rostro. Mi padre pareció querer decir algo más, pero se contuvo. Después de todo, él había sido el único que me había exigido que cumpliera con las palabras del oráculo. Sin embargo, cuando terminé de comer y fui a mi habitación con mis hermanas, las discusiones no hicieron más que crecer.
Psique, ese monstruo no puede ser una buena persona, dijo la mayor de las dos.
Tiene razón, siguió mi otra hermana. Tienes que descubrir su identidad.
No entendéis. Si lo hago, lo perderé.
¡Tonterías! Seguro que lo ha dicho para que no intentes ver su rostro. ¿Y si se trata de una bestia o de un asesino?
No puedes estar realmente casada si no sabes con quién te has casado. Por favor, sí que, lo decimos por tu bien, no puedes confiar en él.
¿Y cómo se supone que voy a verle? Dije entonces para que dejaran de molestarme.
Siempre que nos encontramos es de noche.
Pues oculta una vela y enciéndela cuando se duerma,
respondió ella.
Bien.
Luego de esa noche partí de regreso al palacio de mi marido y en una bolsa de hilo cargué con la vela que mis hermanas me dieron. A pesar de que creía que las dos exageraban por no haber tenido nunca la oportunidad de hablar con él, su insistencia había logrado estimular mi curiosidad. Así que, sin poder contener mi impaciencia, me fui a mi dormitorio y escondí la vela a un costado junto a la cama. Eran tales la emoción y los nervios que sentía que temblaba como una hoja. Un par de horas más tarde, oí las pisadas pesadas de mi marido en el pasillo. Así que me apresuré para encender la vela y me acerqué hasta la puerta.
Permiso, ¿puedo pasar?
Preguntó.
Por supuesto, adelante, respondí y vi cómo giraba del pestillo.
¿Cómo te ha ido?
Oh, ha sido genial. Echaba mucho de menos a mis padres y a mis hermanas, pero es bueno estar de vuelta en casa.
Me alegra oír eso, mi querida princesa, porque yo solo me he pasado los últimos días echándote de menos.
Aquello me hizo sentir culpable. Estaba a punto de romper mi promesa. Sin embargo, mientras más crecía en mí el amor, más deseaba conocer todo sobre él.
Aunque me encanta hablar contigo, hoy estoy realmente agotada. El viaje ha durado más de lo que esperaba y los párpados me pesan.
Mentí.
Entonces descansemos y mañana por la noche podremos seguir hablando.
Ambos nos acostamos y cuando comenzó a roncar, me separé lentamente de él para encender la vela que me habían dado mis hermanas. En ese breve instante, descubrí que no era un monstruo, sino todo lo contrario. Se trataba de Eros en persona, el dios del amor, pero cometí un terrible error. Derramé una gota de aceite sobre él. Se enfadó tanto que gritó.
¿Qué estás haciendo? Creí que lo habías entendido.
Lo siento, yo no...
Me prometiste que no intentarías verme. Pensé que confiabas en mí, sí que...
¡Lo siento!
Chillé. Jamás lo había visto tan enojado.
Esto es muy malo, muy malo. Ten por seguro que no volverás a verme jamás.
¿Pero por qué?
Pregunté, y las lágrimas comenzaron a salir.
¿Por qué no me dejas saber más de ti?
No lo entiendes. He desobedecido las órdenes de mi madre al enamorarme de ti.
¿Afrodita?
Pregunté, incapaz de procesar todo aquello. Era demasiada información nueva. No solo había pasado todo ese tiempo junto a un dios, sino que había enfadado a Afrodita una vez más.
Así es.
Sin decir nada más, Eros se levantó
y mirando hacia atrás se fue y me dejó sola.
Capítulo 4. El milagro.
La mañana siguiente comprendí la gravedad de mis actos y, asustada por no volver a verlo, empecé a buscarlo. Estaba desesperada y desconsolada. Recorrí el palacio y luego los pueblos que lo rodeaban. Sin darme cuenta de a dónde me llevaban mis pies, terminé llegando a uno de los templos de la diosa Afrodita.
¿Cómo te atreves?
Aulló alguien a mis espaldas. Mi piel se erizó y mi corazón empezó a latir desbocado. No hizo falta que nadie me lo dijera para que supiera quién pertenecía aquella voz. Su ira era suficiente prueba de que era Afrodita. Por favor, déjame ver a Eros.
¡Calla! Si has tenido el coraje de venir hasta mi templo, entonces me aseguraré de que no puedas salir de aquí.
Los dedos de la diosa se cerraron sobre mi muñeca como garras y me arrastró hasta su pequeño salón.
Si para mantenerte alejada de mi hijo debo encerrarte, entonces no volverás a ver la luz del sol.
No, por favor, no lo haga, rogué. Para mi sorpresa, ella se detuvo en seco y se dio la vuelta. El odio hizo que sus ojos se tornaran tan gélidos como el más crudo invierno.
Bien, eres una niña muy tonta, así que tendré piedad,
dijo enseñándome los dientes como una fiera.
Si quieres que te libere, tendrás que superar dos pruebas. Si fallas, te quedarás aquí para siempre. ¿Aceptas?
Pensé en Eros y no fui capaz de imaginarme una vida sin él. Lo haré, respondí de inmediato.
¡Genial!
Afrodita aplaudió alegre y fue hasta la puerta.
Me aseguraré de que lo lamentes.
Espera, ¿me dejarás aquí?
Sí. Volveré por la noche para decirte tu primer desafío, valiente princesa,
dijo sarcásticamente. Así que, sin nada más que hacer, me senté en la única silla que había allí dentro a imaginarme de qué podrían tratarse las pruebas que la diosa me quería imponer. Tenía miedo, pero la posibilidad de ganarme su perdón y poder volver a ver a Eros me volvía a infundir el valor que necesitaba. Sin ninguna ventana por la que ver el cielo, esperé sin saber qué hora era y comencé a pensar que quizás todo era una trampa y realmente no había ninguna prueba. Pero descarté esto cuando Afrodita regresó.
Escúchame y escúchame bien, porque esta será tu primera tarea,
advirtió con los brazos cruzados sobre su pecho.
Separarás y ordenarás en diferentes montones todas las semillas de trigo, lentejas y cebada que me han ofrendado los fieles de mi templo. Ahora ven conmigo.
De inmediato, la diosa salió de la habitación y yo la seguí hasta llegar al centro del templo, en donde se alzaba una montaña de semillas que casi me doblaba la altura.
¡Es enorme!,
murmuré lo suficientemente bajo como para que no me escuchara. Era una locura, no terminaría nunca.
Tienes hasta el alba.
Mi mandíbula se abrió tan rápido que creí que se me saldría de su lugar. Pero antes de que pudiera protestar, continuó.
Nos vemos por la mañana. Y ni se te ocurre intentar escapar porque lo sabré antes de que logres atravesar la puerta y pisar el césped. ¿Entendido?
Sí. Desconsolada, obligué a mis manos a que separaran una por una cada una de las semillas hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a salir.
Ni siquiera he llegado a ordenar la mitad,
dije con amargura. A este paso perderé a Eros para siempre. ¿Eh? ¿Cómo es posible que...? Lo que vi entonces fue algo increíble. Las semillas comenzaron a moverse por sí mismas. Me froté los ojos para asegurarme de que no fuera un sueño. Pero incluso después de pellizcarme el brazo, las semillas siguieron su camino hasta formar los tres montones que Afrodita me había pedido. Entonces, oí los pasos de la diosa. Cuando vio los montones, estaba tan sorprendida como yo. Sin embargo, pronto se recuperó y me dedicó una mirada fría.
Así que pudiste hacerlo. Vaya, nada mal,
dijo fingiendo indiferencia.
Es una pena que se te vea tan agotada, porque pronto regresaré a darte tu siguiente desafío.
No importa. Puedes dármelo ahora mismo si quieres. Pasaré todas tus pruebas y volveré a ver a Eros. No pude callarme. Se lo tenía que decir. Estaba muy enfadada porque sabía que Afrodita había preparado todo para que fallara. Pero después del milagro que había sucedido con las semillas, la esperanza de que quizás otro dios en el Olimpo quisiera que lograra superar a los trucos de Afrodita, había empezado a crecer en mí. Solo cuando ésta se fue, vi que cientos de hormigas salían de los montones. Ellas eran quienes habían movido las semillas.
Capítulo 5. Eros. Solo quedaba una prueba más.
Tendrás que descender al inframundo para traerme un frasco,
dijo la diosa.
Está cerrado, por lo que si lo abres para ver su contenido, lo sabré.
Bien, iré por él. ¿Dónde puedo encontrarlo? Una carcajada salió de la boca de Afrodita.
Ese no es mi problema. ¿O acaso crees que te dejaré todo servido en una bandeja de plata?
Pero
vete. Cuanto antes te vayas, mejor. Apenas soporto verte en mi templo.
Rápidamente salí del templo y me adentré al inframundo. Caminé sin saber muy bien hacia dónde me dirigía hasta que me encontré con un barquero. Hola, ¿sabes dónde puedo encontrar un frasco? Pregunté. Es para Afrodita. El misterioso hombre no dijo nada. Solo señaló una cueva que había de mi lado del río. Así que me dirigí allí. Esta era húmeda y sus paredes estaban cubiertas de extraños patrones de musgo. Sabía que el inframundo no era un lugar para los mortales que tenían años por delante, pero no retrocedí. Entonces, cuando llegué al final de la cueva, lo vi. Era un pequeño frasco de cristal que parecía estar completamente vacío. ¿Para esto me ha hecho venir? Bufé, irritada. ¿Qué tiene de especial un frasco vacío? Lo observé un largo rato hasta que, por fin, la curiosidad pudo de nuevo conmigo. Y cuando abrí el frasco, me dormí. Desconozco cuánto tiempo estuve dormida, pero no paraba de soñar con Eros. En mis sueños, lo veía sentado en el jardín del palacio. Estaba triste y no paraba de murmurar mi nombre o cuánto me echaba de menos.
No sé a dónde te habrás ido, pero quisiera volver el tiempo atrás para tenerte aquí conmigo,
dijo con amargura.
No he podido olvidarte.
Pero estoy aquí, Eros, grité, conmovida por su dolor. Sentíamos lo mismo. Sin embargo, él ni siquiera se dio la vuelta para mirarme. No podía escucharme. O eso es lo que creí. Si tan solo pudieras venir a buscarme, podríamos estar juntos de nuevo. Me temo que no sé cómo despertar de este sueño.
¿Sí qué?
Preguntó sobresaltado.
¿Eres tú?
¿Puedes oírme?
Apenas. ¿Dónde estás?
En el inframundo, dije, y su rostro se transformó en una mueca de disgusto.
Espérame.
Eros se fue del palacio y me quedé sentada en el jardín hasta que sentí que todo se desvanecía. Cuando abrí los ojos, vi una flecha atravesando mi pecho. Había despertado. ¡Eros!, exclamé al verle venir hacia mí.
¿Qué te ha sucedido? ¿Qué haces aquí?
En su rostro ya no había rastros de enojo, solo una profunda preocupación. Tu madre, respondí avergonzada. Estaba buscándote y llegué a su templo. Me dijo que solo podría volver a verte si hacía lo que me pedía. Pero fallé la segunda prueba y quedé atrapada entre mis sueños.
Ven,
dijo tendiéndome su mano.
Ahora estás a salvo.
Eros me ayudó a ponerme de pie y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sentí que la culpa me consumía. Lo lamento tanto. No debía encender la vela. No fue mi intención herirte.
Descuida, ningún secreto puede durar por siempre. Y de no haber sido por Afrodita, yo mismo me hubiera mostrado como realmente soy. No hay nada que pueda ocultarte, Psique, porque todo mi corazón te pertenece.
Después de eso, nos fuimos del inframundo y ascendimos hasta el Olimpo, pues todavía teníamos un asunto pendiente. A pesar de que yo seguía sintiendo que era mi esposo, sabía que nuestro matrimonio actual no tenía ninguna validez. Ningún dios se había casado con una humana antes. Pero yo estaba dispuesta a intentar ser la primera. Así que fuimos hasta donde Zeus, el dios del rayo, ocupaba su trono dorado. Este era aún más imponente de lo que jamás hubiera imaginado.
Eros, hace tiempo que no vienes a visitarme. Ya me preguntaba por dónde andabas.
Entonces sus ojos se posaron en mí.
¿Quién es ella?
Eros sostuvo mi mano en todo momento y respondió con humildad.
Es la princesa Psique y también la mujer que amo.
Es un honor poder estar en tu presencia, dije y carraspeé antes de continuar. Oh, Zeus, he venido a rogarte que me dejes casarme con Eros. Sé que no es común ni mucho menos aceptable, pero haré lo posible para ser digna. Estaba tan nerviosa que los segundos parecían horas. De repente, Zeus comenzó a reír.
No tienes que hacer nada más. Afrodita puede resultar aterradora. Deja que yo calme su cólera.
¿Eso es posible? No podía creer lo que estaba escuchando. Él no la había visto intentando torturarme.
¿Te parece que estoy ocupando?
Preguntó divertido. A decir verdad, en un principio no era capaz de decir con certeza si realmente estaba hablando en serio. Pero entonces sirvió un líquido dorado en una copa y me la ofreció.
Bebe esto.
¿Qué es?
Ambrosía. Te hará inmortal. De ese modo podrás disfrutar de la eternidad a su lado.
¿Inmortal? La palabra resonó en mi cabeza como un latido. El golpe de un tambor que entonaba una canción de esperanza. Muchas gracias, exclamó Eros con una sonrisa tan sincera que se me contagió al instante. Observé maravillada la bebida de los dioses y cuando pasó a través de mis labios, toda mi piel comenzó a emitir una luz dorada. Eros me observaba con fascinación. Después, Zeus se encargó, junto a su esposa Hera, de organizar nuestra boda. Hestia, la diosa del hogar, se encargó de confeccionar mi vestido y Hermes, el dios de los mensajes, de que todos los invitados llegaran a tiempo. Entre ellos estaban incluidos mis familiares, quienes no podían creer lo que sus ojos veían. Era el festejo más alegre del que había participado y lo compartí con Eros, quien no dejaba de sonreír. Disfrutamos de la comida más abundante y de los vinos más dulces que existían. Y, para mi sorpresa, Afrodita se presentó y me dio su bendición. Al final, no me había equivocado con Eros, cuando no podía ver su rostro. La bondad y el cariño con que me trató siempre llegaron a hacer que no me importara si su aspecto era el de un monstruo o el de un dios. Eros era alguien increíble, y gracias al poder de nuestro amor, seguiríamos juntos para siempre. Han escuchado ustedes La boda de Psique, de Alejandro Can, una producción de Sonolibro.